escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Es momento de nuestro encuentro con Cristo.
Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Qué gusto poder encontrarme junto a ustedes en este maravilloso día. Que Dios os bendiga infinitamente. Recordemos que esta semana estamos viendo el título ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Y hoy miércoles 10 de abril vamos a ver el título Asistencia a la comunidad. Nuestro texto base de esta semana lo encontramos en el libro de Isaías, el capítulo 41, el verso 10. El Señor nos dice, no temas que yo estoy contigo. No desmayes que yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Queridos, la iglesia cristiana primitiva crecía, no solo porque sus miembros predicaban el evangelio, sino porque lo vivían. Los creyentes imitaban el ministerio de Cristo, que recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia de la gente. Mateo capítulo 4, verso 23. Además, Jesús se preocupaba, se interesaba profundamente por la gente, y lo mismo hacía la iglesia del Nuevo Testamento. Fue este amor abnegado y el compromiso de satisfacer las necesidades humanas, combinado con la difusión de las buenas nuevas del Evangelio con el poder del Espíritu Santo, lo que tuvo tanto impacto en el mundo en los primeros siglos de la Iglesia cristiana. Vamos a leer algunos textos del libro de Hechos. Veamos aquí, aunque las circunstancias varían, ¿qué principios podemos aprender de estos pasajes sobre el cristianismo auténtico? Abre tu libro de Hechos y vamos a ir rápidamente al capítulo 2 y leamos los versículos del 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos ahora al capítulo 3 y leamos los versículos 6 al 9. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Vámonos al capítulo 6, los versos 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron, «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo». Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócolo, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Estos creyentes, mis queridos amigos del Nuevo Testamento, siguieron justamente el modelo de Cristo. a quien, como expresó Pedro, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, y pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos capítulo 10, verso 38. Queridos, la iglesia de Cristo era su cuerpo, en la tierra, aquí en la tierra. Y también en estos primeros siglos expresó el amor abnegado de Cristo y su preocupación por la humanidad herida y quebrantada. Estos creyentes eran ejemplos vivos de la compasión de Cristo. En el gran conflicto que asola al universo, el diablo quiere desfigurar la imagen de Dios en la humanidad, mientras que el propósito es restaurarla. Esto incluye la restauración física, mental, emocional y espiritual. En Juan capítulo 10, verso 10 dice: El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí Jesús revela su plan para cada uno de nosotros. Él dice claramente ladrón. Estamos hablando de nuestro enemigo el diablo. No viene sino a hurtar, a matar y a destruir. Pero Jesús ha venido para que tengamos vida, y no solamente para que tengamos cualquier vida, sino para que la tengamos en abundancia, es decir, perfecta. Él anhela que estemos físicamente sanos, mentalmente alertas, emocionalmente estables y espiritualmente enteros. Esto es especialmente cierto a la luz de la promesa de la segunda venida. Este mundo enfrenta una enorme crisis. Las mismas predicciones de Jesús en Mateo capítulo 24 y Lucas 21, que te invito a que puedas leerlo con oración, anticipan condiciones catastróficas aquí en la tierra antes de su venida. Cuando Cristo nos toca con su gracia sanadora, anhelamos alcanzar a otros con el toque de Cristo, para que estos también puedan ser sanados. Jesús nos envía a un mundo quebrantado como embajadores de Cristo para tocar a otros con su amor. El cristianismo del Nuevo Testamento se caracterizó por el amor de los cristianos entre sí y por sus comunidades. Querido amigo, hoy te pido que hagas un alto en tu vida, en tu día, en tu tarde, mañana, noche, en el momento en el que estés, pero tómate un tiempo para meditar en lo siguiente. ¿Qué función cumple la iglesia en la cooperación con Cristo para demostrar que las acusaciones de Satanás son falsas? Recuerda que la iglesia no son un edificio de cuatro paredes. La iglesia eres tú. La iglesia es el grupo de personas que creemos en Cristo. ¿Sabes? No puede haber cosa tal como una vida estrecha para toda alma relacionada con Cristo. Los que amamos a Jesús con mente, alma y corazón, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, debemos tener un amplio campo para usar la habilidad y la influencia que el Señor nos dio. Ningún talento debe usarse para la complacencia propia. El yo debe morir y nuestra vida debe estar sujeta y escondida con Cristo en Dios. Aquellos que se despojan de sí mismos, los reflexivos y concienzudos, no pueden alzar los ojos hacia Cristo. El Salvador vivo, sin sentimientos de asombro y de la más profunda humildad. El mirar continuamente a Jesús vivifica nuestra alma en Dios. Hemos de amar, queridos amigos, a Jesús. Hemos de amar al Padre que lo envió al mundo, porque lo vemos en una luz maravillosa, llena de gracia y de verdad. Jesús declara para cada uno de nosotros en Mateo capítulo 11, verso 27, «Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre». Y en el capítulo 28, el verso 18, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». ¿Para qué? Para poder dar dones a los hombres, a todos nosotros, para que nosotros pudiéramos tener todas las facultades puestas a su servicio, para así poder dar a conocer el maravilloso amor por el cual Él nos amó, por el que estamos siendo felices. No nos quedemos con este amor solo para nosotros. No seamos egoístas. Esta felicidad que se desborda, compartámosla con todo aquel que se cruce en nuestro camino. La obra práctica tendrá mucho más efecto que el mero sermonear. Siempre os he dicho, un cristianismo práctico es un cristianismo verdadero, un cristianismo que las palabras van acompañadas con las acciones, es lo que verdaderamente se ve. Hay muchas personas que predican muy bonito, pero que su comportamiento deja mucho que desear. Muchas veces puedes callar, pero tu comportamiento es el que alaba a Dios. Así que es importante que realmente creas, que realmente vivas lo que crees, que sea tu forma de vida, que sea tu forma de pensar, de andar, de mirar, de escuchar. Lo que crees debe ser tu camino por donde andas, porque solamente así podrás verdaderamente mostrar el ser que está detrás tuyo y que te hace ser esa persona maravillosa. Porque nosotros no tenemos absolutamente nada dentro de sí. Somos pecadores. Sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. Nosotros somos los pámpanos. Él es la vid y sin Él no podemos tener, no podemos crecer, no podemos engordar en la fe, no podemos ser un fruto bonito y apetecible. Pero si estamos con Él, seremos un fruto maravilloso que cautive a las personas y que invite con solamente nuestra vida y nuestro proceder a que los demás quieran estar en el lugar donde estamos con el ser al que alabamos. Es el privilegio de toda alma ser un canal vivo por medio del cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo. No hay nada que Cristo desee tanto, mi querido, como agentes que representemos al mundo, su espíritu y su carácter. No hay nada que el mundo necesite hoy más que nunca, tanto como la manifestación del amor del Salvador mediante la humanidad. Y es que todo el cielo está esperando que haya canales por medio de los cuales pueda derramarse el aceite santo para que sea un gozo y una bendición para los corazones humanos. El Señor desea que nosotros revelemos su propio gozo en nuestra vida. El Señor nos dio ese privilegio y hoy te invito a que tú puedas ponerlo en práctica. ¿Qué te parece si oramos para terminar nuestro estudio de hoy? Papito Dios que estás en los cielos, te damos inmensas gracias, Dios mío, por darnos la bendición de encontrarte en el camino, por salir a buscarnos, Papá Dios, por darnos esta vida maravillosa en ti, por saber que tenemos tu compañía, por tener, Señor, tu mirada sobre nosotros, por sentir tus abrazos poderosos, Dios mío, en todos los momentos de nuestra vida, porque ríes y lloras con nosotros, porque nos educas, porque nos ayudas, porque nos enseñas, porque traes paz a nuestro corazón. Papito Dios, ayúdanos, ayúdanos a enamorarnos tanto de ti que no podamos dejar de hablar del ser al que amamos a todo el mundo. Que podamos, Dios mío, demostrar el amor que sentimos por ti, los cambios que tú has hecho en nuestras vidas a través de nuestros actos, nuestra voz, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestro vocabulario, todo, mi Dios. Sé que muchas veces te fallamos, por eso te pido perdón, pero te ruego que cada día vayas lavando más y más y más nuestra vida, de manera que la blanquees, Dios mío, y pueda ser un canal maravilloso para ser usado por ti, para que tu amor, Dios mío, llegue a muchas personas. Gracias por ser nuestro papá, gracias por ser nuestro Dios y por cambiarnos. Gracias por permitirnos trabajar en tu obra, gracias por tan grande privilegio, Papá Dios. Te damos gracias por todo y en todo te reconocemos como Dios y Señor de nuestras vidas. Alabado sea tu nombre, oh Señor Jesucristo, en tu nombre. Amén, amén y amén. Mi querido amigo, Dios te bendiga, Dios te guarde. Te invito a que nos encontremos mañana para seguir estudiando.
Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelike. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelike.com.